En COPE Más Madrid, Excelencia Clásica, con Javier Martín.
Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de Excelencia Música, un nuevo programa más que comienza aquí en Cadena COPE Más Madrid. Todos los lunes de 6 a 7, la mejor música clásica aquí en Cadena COPE, donde vamos a analizar todas las obras musicales que podremos escuchar en los próximos días y además, como siempre, proceder a sorteos, así que escuchar este programa tiene premio. Y como siempre tenemos a nuestro lado a nuestro periodista musical Germán García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Estoy encantado de estar aquí otra vez con todos nuestros oyentes de COPE Más Madrid en esta edición número 20 de Excelencia Clásica, en la que hoy la música de Requiem va a ser también protagonista, al igual que en el programa pasado con el Requiem de Giuseppe Verdi. Pero en este caso nos vamos a ocupar del otro Requiem que goza de tanta fama como el de Verdi, como es el de Mozart, el estrenado en 1791, que es la obra con la que culminó su producción, el Canto de Cisne de Mozart, esa obra inacabada, y va a ser la obra que va a sonar el día 2 de noviembre junto a la misa solemne en honor de Santa Cecilia de Charles Gounod en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, un concierto para conmemorar la fiesta de nuestros fieles difuntos.
Efectivamente, Germán, como bien dices, en esta época donde muchos celebran Halloween, aquí lo vamos a tener dos Requiem, el día 1 de noviembre en el Teatro Real, el Requiem de Verdi, con grandes solistas y un coro de 150 voces, la Sociedad Coral Excelencia de Madrid, la Orquesta Clásica Santa Cecilia, y luego el día 2, tampoco es para perderse en el Auditorio Nacional, este Requiem de Mozart con la Misa Santa Cecilia, a veces tan poco interpretada y de gran belleza musical como vamos a poder disfrutar esta tarde.
Y también vamos a contar con un invitado, va a ser Fernando Encinar, él es cofundador de Idealista y con él conversaremos sobre sus gustos musicales, como todos los invitados que vienen aquí al estudio de COPE Más Madrid, y escucharemos la selección musical que nos ha propuesto. Pero para abrir boca vamos a comenzar escuchando esos acordes iniciales del Requiem Aeternam, la primera parte del Requiem de Mozart, y estén muy atentos porque luego vamos a lanzar una pregunta que tiene que ver con esta obra cumbre de la música sacra del propio compositor salzburgués, para optar a ganar una entrada doble, Javier, para el concierto del día 2 en el Auditorio Nacional, como decimos, ese segundo Requiem que se va a poder escuchar en breve tiempo en Madrid, porque la verdad es que es algo insólito, ¿no? Nunca, yo creo, en los últimos años se han congregado estos dos Requiems tan populares en la programación madrileña, uno de ellos en el Teatro Real de Madrid el día 1 de noviembre, el próximo Día de Todos los Santos y al día siguiente, Día de los Difuntos, en el Auditorio Nacional, este Requiem de Mozart.
Thank you.
Bueno, pues con este Requiem de Mozart estamos comenzando este programa. Y bueno, y ahora atentos a todos nuestros oyentes si quieren ganar una entrada doble para este concierto, porque Germán nos va a formular la pregunta de hoy.
Estén ustedes muy atentos y la pregunta que hoy les vamos a sugerir en relación con este Requiem de Mozart es ¿quién concluyó esta partitura sacra? Porque como ustedes saben, es una partitura en la que Mozart estaba inmerso cuando le sobrevino la muerte y no pudo concluir las partes últimas, las partes finales del Requiem. Y fue uno de sus alumnos predilectos quien dio finalización a esta obra. Así que pueden llamarnos al 915-95-1232 y 915-95-1233 para decirnos qué compositor, nos tienen que decir nombre y apellido. Con el apellido solo no se lo vamos a dar por válido. Uh-huh. ¿Quién finalizó esta inmensa obra de la música religiosa?
Pues estamos cada día más exigentes, ¿no? Ahora ya sí, nombre sí, sí. Y apellido muy bien.
Ahora nuestros oyentes se lo tienen que ganar un poquito. Pueden buscar en sus fuentes de consulta. Y tenemos ya una llamada, ha sido inmediato, tenemos ya un oyente que quiere hacerse con esa entrada doble para el concierto del día 2 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música de Madrid, con estas dos obras tan maravillosas, tan representativas, cada una de su época, ¿no? Porque el Requiem de Mozart culmina el clasicismo y abre la puerta al romanticismo, y la Misa Solemne en honor de Santa Cecilia de Gounod pues está en el corazón de la época romántica.
Bueno, pues si te parece bien, vamos a dar la bienvenida a nuestra oyente, Emilia Díaz.
Hola, Emilia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantada de escucharos.
Muchas gracias por llamarnos, por aventurarte, ¿no? Bueno, supongo que sabrás la respuesta a la pregunta que acabamos de formular para ganar esa entrada doble.
Pues creo que sí, lo único es que me perdonéis un poco la pronunciación.
Sí, somos comprensivos con el alemán.
Que mi alemán no deja mucho que desear.
¿Quién, entonces, Emilia, quién concluyó el Requiem de Mozart? ¿Quién le dio finalización?
Franz Xaver Süssmayr.
Muy bien, esa es la respuesta correcta, correcto.
Bueno, pues enhorabuena, Emilia.
Muchas
y
gracias.
Ya nos ponemos en contacto contigo para ver cómo obtienes esta entrada doble.
Pues muchísimas gracias, lo agradezco mucho.
Gracias, Emilia, un abrazo.
Adiós, buenas tardes.
Muy bien, pues ya tenemos una oyente flamante ganadora de esa entrada doble, de ese premio que aquí en este programa pues les damos la oportunidad a todos ustedes de conseguir para los conciertos de Fundación Excelentia. Y efectivamente Franz Xaver Süssmayr, que era uno de los alumnos que trabajó estrechamente con Mozart en la época final de la vida del compositor salzburgués, pues fue uno, porque la verdad es que hay varias fuentes, ¿no?, que dicen que fueron varios alumnos de Mozart, varios compositores que estuvieron ahí al amparo de Süssmayr, pero está reconocido que este compositor fue el que concluyó las partes esbozadas manuscritas de Mozart.
Bueno, pues recuerden dos grandes requiems estos días
en el Auditorio Nacional. Y ahora vamos con la selección musical de nuestro invitado, que es Fernando Encinar, cofundador de Idealista, y la primera obra que ha elegido es este concierto para piano número 4 en sol mayor, opus 58 de Beethoven. Bueno, en realidad nos pedía cualquier concierto para piano de Beethoven, pero hemos elegido el cuarto, del que estamos escuchando el primer movimiento, Allegro Moderato. Ahora le llamaremos y conversaremos con él. Thank you.
Bueno, pues parece que ya está al otro lado de las líneas nuestro invitado, Fernando Encinar, cofundador de Idealista. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos en tu apretada agenda. Siempre para un gran melómano como tú el poder atender, bueno, pues la buena música.
Un placer estar contigo.
Buenas gracias. Tardes, Fernando. Soy Germán, ¿qué tal?
¿Qué tal, Germán? Encantado.
Aquí estamos escuchando una de tus primeras selecciones musicales, que bueno, nos decías que te gustaban cualquiera de los 5 conciertos para piano de Beethoven, y no sé si hemos elegido bien con este cuarto.
El cuarto me encanta, lo que pasa es que me gustan más los impares, me gusta más el 3 y el 5. El 5 sin duda yo creo que es el más brillante, pero el cuarto también es una preciosidad.
Sí, sobre todo porque empieza directamente con el piano, ¿no? Sin la introducción orquestal.
Sí, sí, al arranque. Además lo compuso en un momento de su vida en el que Beethoven, bueno, ya estaba al final prácticamente de su vida y vuelca, yo creo, en esa pieza buena parte de todo. O sea, a pesar de la vida que tenía, vuelca todo el optimismo vital que tenía Beethoven. Es una preciosidad, sí.
Pues sí, la verdad es que siempre lo decimos en este programa que todas sus obras impares tienen casi más éxito que las pares.
Sobre todo con las sinfonías, ¿no?
Aunque todos sean grandes obras geniales. Bueno, cuéntanos, Fernando, este gusto, esta afición tuya por la música clásica, ¿de dónde nace?
Pues en realidad casi es por generación espontánea. Normalmente, en todos estos años en que he conocido mucho melómano, hay muchos que vienen de tradición familiar, un padre, un abuelo, un familiar que le llevaba de pequeño, etcétera. En mi caso no es así, yo soy de una familia, digamos, humilde de provincias, de Ávila, yo nací en Ávila. Mis padres no eran unas personas que fueran cultivadas a nivel musical. De hecho, cuando empecé y empecé a llenar la casa de CDs de música clásica y de ópera, se quedaron muy sorprendidos porque no sabían de dónde le venía, ¿no? Al final arrancó todo por un solo disco, por un LP que nos compró mi madre, a mi hermano y a mí, que eran las danzas húngaras de Brahms, tocadas en una versión que tengo todavía ese disco y ahora que lo pongo, es una versión, la verdad, es que infame. Pero en ese momento me enganché y a partir de ahí empecé ya a hacer una pequeña colección. Yo recuerdo cuando salió la primera colección de ópera en CDs por fascículos,
¿sí?
Yo empecé a coleccionarla, pero no tenía un lector de CDs. Entonces recuerdo que mi hermano Jesús, que es socio y fundador conmigo en Idealista, me preguntaba, ¿pero por qué te has comprado los fascículos? Digo, bueno, algún día tendré el aparato y ya tendré un montón de música que podré escuchar, ¿no? Y a partir de ahí ya vino un auténtico tsunami de música que sigo manteniendo. Yo creo que soy de los pocos que todavía sigo comprando de manera muy intensa música en CDs.
Sí, porque, Fernando, es algo romántico, ¿no? O sea, estamos invadidos por el MP3, por las descargas por Internet, YouTube, Spotify, todas estas plataformas digitales que nos facilitan la vida a la hora de acceder a escuchar música, pero yo creo que seguir consumiendo música en CD o en disco pues es una cosa totalmente pues honorable y romántica, en cierto sentido ya, ¿no?
Yo soy, insisto, un comprador compulsivo de CDs por varios motivos. Por supuesto, tengo Spotify, escucho mucha música a través de canales digitales, pero lo que he descubierto con los CDs son dos cosas. En primer lugar, que cuando ya quieres profundizar y quieres ir a versiones distintas, la tragedia de todos los soportes digitales es que tienen prácticamente tienen oferta de todas las obras, pero no de todas las versiones. Y para mí es una tragedia porque hay, por ejemplo, en el mundo de la ópera, hay muchísima ópera grabada en directo, que son grabaciones legendarias, noches históricas de cantantes que forman parte de la historia de la música, que no los encuentres en versión digital y que el último resto de que eso una noche fue así es en el soporte de CD. Y además que, por ejemplo, el nivel de precios, los precios de lo que cuestan ahora la música a lo que costaba hace 25 años no tiene color. A no
son
ser
muy
que
bajos.
Compres, claro, grabaciones muy muy contemporáneas, pero suelen ser bastante baratos. Yo siempre pongo el ejemplo de una Lucrecia Borgia. La Lucrecia Borgia que lanzó al estrellato a Montserrat Caballé,
¿sí?,
del año 65 en el Lincoln Center, que está en versión CD, no la puedes encontrar en ningún sitio en versión digital. Y para mí es una tragedia que si desaparecen todos los soportes físicos, las futuras generaciones no tengan la suerte de disfrutar lo que fue probablemente una de las noches más increíbles de Montserrat Caballé, que todavía se puede escuchar, ¿no? Entonces, siempre tengo el anhelo de, oye, no quiero que todo eso se pierda. Aunque, por otro lado, hay veces que miro toda el montón de CDs y pienso, todo esto lo tenía que donar o lo tenía que tirar.
Sí, porque claro, ahora muchas veces pues con los CDs está el tema del espacio, ¿no? Que se va haciendo cada vez más grande, ¿no? La biblioteca de CDs. Y la verdad es que, claro, muchas veces, pues no sé, uno tiene que buscarse otro sitio para estar, ¿no? Porque tiene una habitación llena de CDs. Pero lo que tú dices, Fernando, es cierto, porque muchas de estas grabaciones, digamos, muchas veces inéditas, solo se pueden obtener en este soporte y lo digital todavía no ha llegado, ¿no?
No ha llegado y yo no sé si llegará. Es decir, hay un montón de grandes cantantes que ya solo viven y podemos disfrutarlos en soportes físicos, que no están en soporte digital y que yo creo que no van a estar porque el soporte físico está desaparecido. O sea, es un poco la pescadilla que se come la cola. Si el soporte físico desaparece, no va a haber ninguna manera de hacerlo digital y poderlo subir a la nube o que estas plataformas digitales puedan hacerse con él. Entonces, casi en mi caso me lo planteo como una especie de arqueología musical y guardarlo para que quizás algún día alguien tenga la oportunidad de escuchar y disfrutar pues tantísimas grabaciones que en los últimos años se mantuvieron primero en vinilo y luego en CD, pero que hoy en día no existen en versión digital. O, por ejemplo, cantantes o direcciones de finales finales del XIX, pero sobre todo el primer tercio del siglo XX, que es increíble escuchar toda aquella música porque es fascinante ver los tempi a los que se dirigían. O sea, tú escuchas cualquier sinfonía o cualquier obra de la música clásica de la primera parte del siglo XX cantada o dirigida y los tempi son, pero brutales, son muchísimo más rápidos y con muchísima más agresividad que lo que escuchamos ahora.
Toscanini, por ejemplo, ¿no? Por citar a un director de orquesta o la voz de Caruso, ¿no? También como esa manera de cantar que nos parece de otra época, ¿no? Que hoy en día pues no se imposta así la voz ni hay esos timbres vocales, ¿no? Muchas veces.
Ni los tempi, ahora todo es lento y todo es a la yeto, da igual lo que el compositor escribiera en la partitura, pero yo creo que hay una parte efectivamente romanticismo y de perseverar y de conseguir mantener en la memoria musical un montón de noches, porque casi todas de estas grabaciones, como la inmensa mayoría, son grabaciones pirata, ¿no? Son grabaciones en vivo de grandes noches que si no las perdería, sería como si nunca se hubieran cantado.
Bueno, yo creo que ahora más de un oyente de Excelencia Clásica está muy gratamente sorprendido pues de que uno de los cofundadores de Idealista sean pues tan melómanos, ¿no? E incluso tan coleccionantes.
Y tan discófago.
Porque, ¿qué es lo que más te tira, la parte sinfónica o la ópera?
Yo creo que es como si me preguntaras a quién quiero más, si a papá o mamá. Yo, efectivamente, yo tengo, me gusta muchísimo la música lírica y intento siempre poder acceder a un teatro, pero la parte sinfónica también me llena muchísimo. Sí. Por ejemplo, intento siempre en las ciudades donde estoy ir a ver lo que haya, ¿no? Y yo siempre digo que el sitio donde soy más feliz es en la butaca de un teatro cuando el primer violín está afinando y está dando la nota de afinación a toda la orquesta, ya sea para una ópera, ya sea para una obra sinfónica, o sea, incluso para un ballet, aunque ahora vivimos la tragedia de que el ballet prácticamente nunca va con orquesta, que a mí me parece una tragedia, pero
pierde mucho.
Yo creo que pierde mucho, pero si tuviera que definirme, probablemente sea más operístico que sinfónico, aunque la sinfónica, sin duda, o sea, intento no perder ninguna oportunidad.
Vamos a comprobarlo ahora, de hecho, seguidamente, Fernando, tu pasión operística, porque dos de las selecciones musicales que nos has propuesto vienen del mundo de la ópera. Vamos a empezar con la primera de ellas. Bueno, en realidad las dos están relacionadas en cierta medida, y ahora diremos por qué. La primera de ellas es Tristán e Isolda, este drama musical wagneriano estrenado en 1865, y hemos elegido, no sé si esta parte especialmente te gusta, para mí me encanta, es uno de los momentos apoteósicos de la ópera, es el dúo de amor del segundo acto que está en el corazón de ese segundo acto en el que Tristán e Isolda se declaran abiertamente su amor, y está el tema que luego se escuchará en el Liebestod, en la muerte de amor de Tristán e Isolda. Bueno, Fernando, estamos escuchando este cénit casi, ¿no? La culminación casi del dúo de amor del segundo acto de Tristán y Isolda. ¿Qué nos tienes que decir de esta página?
Bueno, que es increíble. Yo creo que es la he elegido porque probablemente es, si yo tuviera que llevarme una sola obra a una isla desierta, sería la que me llevaría. Uh-huh. Porque además yo creo que necesitaría una vida entera para entenderla y para realmente valorarla. Justo en este dúo de amor, lo más dramático es que es todo, prácticamente ocupa todo el segundo acto de esta ópera, que es como una hora y cuarto, o sea, es prácticamente un eterno, una eterna declaración de amor de dos personajes que justo en el momento en el que se va a culminar en el clímax, la partitura o sea, Wagner en la partitura lo rompe de manera súper brusca,
sí, es muy bien,
con la aparición de Melot. Y entonces realmente es un gatillazo en toda regla.
Totalmente. O sea,
es increíble cómo Wagner hace el mayor gatillazo de la historia de la ópera.
Sí, es cierto.
Y a partir de ahí es el único momento en el que ellos se encuentran, y a partir de ahí ya todo es cuesta abajo, ¿no? Sí. Y ya llega hasta el Liebestod, que es una... Yo creo que Wagner, todos sabemos que es larguísimo. Decía Birgit Nilsson, cuando le preguntaban cómo hacía para cantar Wagner, que decía que se ponía zapato cómodo, pero después de esas casi 4 horas y pico, cuando llegas al Liebestod, es cuando entiendes, mira, está todo amortizado porque es increíble. Yo, de hecho, voy a ir ahora a Barcelona, que la ponen en Barcelona en noviembre, y si me entero dónde suelen poner Tristán e Isolda, viajo especialmente solo para verla.
Eso denota pues esa pasión, ese fervor que tienes por esta ópera y por Wagner en particular, ¿no?
Pero es curioso, no sé nada alemán, ¿eh? O sea, es un compositor que me fascina.
Vamos a escuchar el gatillazo. Uy, vaya, no. Se ha interrumpido el gatillazo. Sí, es en el momento en el que entra Kurvenal y todo lo manda al traste, ¿no?
Exacto.
Sí, pues, nos decías, creo, Fernando, perdona.
Sí, Wagner es un compositor increíble, pero yo creo que como personaje no me hubiera caído nada bien. O sea, no hubiera sido jamás amigo suyo, porque si se conoce y si se lee la biografía de Wagner, era un pedorro insoportable, era un personaje realmente cargante.
Sí.
Pero es de esos compositores que es que tienes que ignorar lo que fue y lo que escribió, porque la mayor parte de sus libros es un galimatías que yo creo que ni él es consciente de qué era lo que quería decir,
pues
y
sí,
quedarte solo con la música.
Sí.
Y cuando escuchas Tristán y Isolda, pues entiendes que era una cosa prodigiosa. ¿Qué es curioso? Con Wagner, que fue un compositor socialista, de izquierdas, revolucionario, extremadamente repudiado por la burguesía, uh-huh, y de repente ha sido la burguesía, la clase alta alemana, la que se ha hecho dueña como del corpus y del canon wagneriano, ¿no? Uh-huh. Es un personaje, en realidad, es un personaje fascinante, y yo creo que ahora es cuando estamos empezando ya, nuestra generación y las siguientes generaciones estarán empezando a descubrir Wagner sin toda la carga política que ha tenido en las últimas décadas.
Al margen de, pues, efectivamente, el antisemitismo que rodeaba su música y la utilización de su música por el régimen de Hitler. Pues muy interesante ese análisis que nos has propuesto aquí, Fernando, de la música y de la vida de Wagner. Y nos vamos a quedar con un universo que no está alejado del wagnerismo, de la música del compositor alemán, ya que Richard Strauss, podemos decir que fue un epígono, pero fue algo más que un epígono, ¿no? Porque desarrolló hasta las máximas consecuencias el lenguaje wagneriano, hasta el punto de crear el expresionismo en música, en ópera concretamente. Y has elegido una ópera que es El Caballero de la Rosa, de Richard Strauss, en la que Richard Strauss vuelve un poco a lenguajes un poquito más asequibles, más asumibles, ¿no? Más melódicos, más tonales, con todo lo que había escrito antes, ¿no? Que es la Electra y la Salomé. Supongo que El Caballero de la Rosa te gusta especialmente dentro de la producción operística de Richard Strauss.
Es una ópera que me gusta muchísimo, que de nuevo trata una historia de desamor, igual que en Tristán y Isolda,
sí,
es un amor que no llega a consumarse.
Eso
y luego
es.
Ya es toda la tragedia del desamor. En Rosenkavalier no deja de ser una historia de desamor, pero muchísimo más triste. O sea, es la Marcellaine, Marie-Thérèse, que tiene 30 y tantos años y se ve vieja, ¿no? Hay una frase a mí del Caballero de la Rosa que la verdad es que me emociona mucho, que es cuando en el primer acto entran todos los lacayos y todos los sirvientes, etcétera, y a la Marcellaine, a la mariscala, le están peinando, y al terminar se mira al espejo y le dice al peluquero: hoy me peinaste vieja, ¿no? Me parece una frase,
sí,
parece una frase preciosa.
Y
como ella, sí.
Es una reflexión del paso del tiempo, en definitiva.
Completamente. Es ella que empieza el primer acto diciendo que Cancan, que es su amante, que es un adolescente de 16, 17 años, que la dejará. Pero que ella nos, al final de la ópera termina diciendo: si yo sabía que iba a pasar, pero no que iba a pasar tan rápido, ¿no? Cuando se enamora de Sophie y tiene, o sea, yo creo que pasa como en Wagner, es una ópera bastante larga,
sí,
pero que cuando llegas al final, al trío de Sophie,
bueno,
de Kinky, de Cancan y de María Teresa,
eso es algo,
todo, ¿no?
te eleva, vamos, por encima de las nubes. Pero vamos a escuchar otro momento también muy bonito musicalmente, melódicamente, como es el aria del tenor italiano, que es un personaje totalmente episódico, solo aparece por allí para cantar este aria, y encima al estilo italiano, no con el lenguaje alemán imperante de la ópera, que es el aria Di rigore armato il seno, y vamos a escuchar en la voz de Luciano Pavarotti. Thank you. Pues estamos escuchando este aria al estilo italiano del tenor en el primer acto de El Caballero de la Rosa. Una obra totalmente anacrónica, ¿verdad, Fernando? Porque los valses que utiliza Richard Strauss no sonaron en el siglo XVIII, en el que se ambienta la obra, y el estilo en el que se canta este aria, pues es más del bel canto que del siglo XVIII, ¿no?
Bueno, de hecho, este aria, que es, por un lado, es un aria dificilísima para tenor, porque el tenor tiene que salir, cantarla
en frío,
y el barón Ox le interrumpe y se vale de escena sin que haya casi oportunidad de poder aplaudirle. En realidad era un aria con el que Richard Strauss quería de alguna manera reírse de todo el estilo pomposo de la ópera italiana, y curiosamente, queriendo reírse de esa ópera italiana, yo creo que hace una de las arias de tenor, pues serenata, más bien una serenata de tenor, de las más bonitas y más difíciles, y de las pocas que compone Strauss. Strauss era un compositor muy femenino, muy de hacer grandes piezas musicales para mujeres, pero no para hombres. Yo creo que esta es de las pocas piezas que hay. Y es verdad que yo creo que Strauss, después de la Elect, de la Salomé, yo creo que explora hasta los límites máximos toda la experimentación musical de la Escuela de Viena, y yo creo que se asusta de dónde ha llegado y compone una obra como esta, que fue muy criticada por la época. O sea, Rosenkavalier, que ahora es forma parte del corpus de óperas y es hiperrepresentada, fue muy criticada en su época porque la mayoría de los músicos de la Escuela de Viena dieron una traición a esta pieza. Fue como, Strauss era el líder de todos ellos, y de repente compone esto, que se quedan todos como con, de nuevo, un gatillazo, ¿no?
Decepcionados.
Decepcionados de qué es lo que han compuesto, ¿no?
Una
pero
vuelta
luego,
al neoclasicismo en toda regla.
Totalmente, o sea, es una mirada muy nostálgica, más que romántica, ¿no? A una Viena que ya no existe ni siquiera en su época. Es una Viena imaginada o una Viena idealizada a través de esta música.
Bueno, Fernando, pues estamos llegando ya a los últimos minutos. Pues muchas gracias por habernos atendido, por haber compartido con nosotros pues este bagaje por la música clásica, que bueno, podríamos estar
horas
y horas, ¿verdad? Y ya, bueno, pues ya nuestros oyentes conocen una faceta más de Fernando Encinar, cofundador de Idealista, y nada, pues nos vemos muy pronto.
Perfecto, muchas gracias. Nos vemos en cualquier teatro.
Gracias, Fernando. Que sigas disfrutando con esa pasión de la música sinfónica y de la música operística.
Un placer.
Muchas gracias.
Gracias. Bien, y aquí seguimos en Excelentia Clásica, y ahora vamos a entrar de lleno, Javier, en la otra obra del concierto del día 2 de noviembre, ciclo Grandes Clásicos, dedicado al Requiem de Mozart y a la Misa Solemne en honor de Santa Cecilia de Gounod. Precisamente nos vamos a quedar con esta obra ahora, cuyo Sanctus estamos escuchando, y vamos a plantear una nueva pregunta
para todos nuestros
oyentes.
Estén muy atentos, porque tenemos otra oportunidad de ganar una entrada doble para este concierto, Requiem de Mozart y Misa Santa Cecilia de Gounod. Ahora Germán nos va a formular la pregunta, pero los teléfonos son el 915951232 y 915951233.
Pues muy atentos a la pregunta, que va a ser la siguiente. Esta composición, al final, tiene un número que es el Domine Salvum Fac, en el que el coro, en el idioma latín en el que está la misa, habla de un emperador en Francia, que era el que estaba reinando en ese momento en este país. Y les preguntamos el nombre de este gobernante, de este emperador, que aparece como una especie pues de loa, de exaltación, ¿no?, nacional de la época, y que Gounod incluyó en el texto de ese Salvum Fac final. Así que les dejamos de momento con este Sanctus, y les animamos a participar para ganar una entrada doble para este concierto del día 2, con esta belleza de obra, esta música francesa en estado puro, la misa en honor de Santa Cecilia de Gounod. Y les recordamos el teléfono 915951232 y acabado en 33. Les recordamos la pregunta también: ¿qué emperador aparece en el texto del último número de esta misa de Santa Cecilia, que es el que estaba gobernando en el año 1855, esta pista es clave, en el Imperio francés?
Bueno, pues estamos escuchando este bellísimo Santus de la misa solemne en honor a Santa Cecilia. Y anímense a descubrir y contestar esta pregunta que les hemos formulado para poder obtener esta entrada doble al concierto del día 2, Requiem de Mozart y Misa Santa Cecilia de Gounod, con la Sociedad Coral Excelente de Madrid y la Orquesta Clásica Santa Cecilia. Vamos a volver a repetir la pregunta, Germán.
Pues la pregunta que les planteamos y que les animamos a contestar es: ¿quién gobernaba Francia, quién gobernaba los destinos de nuestro país vecino en 1855, que es en el año en el que Charles Gounod, este compositor tan famoso por óperas como Romeo y Julieta o Fausto, compuso esta misa solemne en honor de la patrona de la música, de Santa Cecilia, ya que ese emperador es citado en el último movimiento de esta misa, en el Domine Salvum Fac, que vamos a escuchar ahora, precisamente a continuación. Y es muy curioso este movimiento final, ya que la marcha es totalmente militar, o sea, es como un guiño a la institución monárquica, con todo ese conglomerado bélico, podemos decir, de defensa del país, ¿no? Pues el emperador que gobernaba en 1855 es lo que nos tienen que decir, llamándonos al 91-595-1232 y 91-595-1233. El premio, pues ya lo saben, una entrada doble para el concierto del día 2 de noviembre, en el que se podrá escuchar esta misa de Gounod, muy poco interpretada, de hecho, en los auditorios españoles, y también una obra tan interpretada y que da la vuelta continuamente al mundo, como es el Requiem de Mozart. Yo creo que el Requiem que goza de más fama, ¿no?, que está en el ranking de todos por su inmensa belleza y su inspiración. Creo que tenemos una llamada, ¿no?
Sí, al final. Efectivamente, tenemos otra llamada y vamos a dar la bienvenida a Luisa. Muy buenas tardes.
Hola, Luisa.
Hola, buenas tardes. Me da apuro llamar otra vez porque hablé la semana pasada, pero me da la impresión que se trata de Napoleón III.
Pues correcto, Luisa, esa es la respuesta. Napoleón III no era tan difícil, ¿verdad?
De verdad, no. A mí me parecía muy fácil. Me extraña que no haya llamado nadie.
Sí, la verdad es que la gente no se ha animado. No sé si ha desconectado o...
Pues algo ha pasado, pero bueno.
Sí, bueno, tú lo sabías, ¿no?
Sí, yo lo sabía.
Bueno, pues doblemente enhorabuena.
De hecho,
bueno,
Luisa...
Bueno, pues como tienen todos mis datos, no hace falta repetir nada.
Luisa, supongo que sabrás que en esa última parte que vamos a escuchar ahora, a modo de ilustración musical, pues se le cita y hablan del imperativo Napoleón, no dicen que es Napoleón III, pero es el que gobernaba Francia en ese año 1855. Pues nada, muchas felicidades y que disfrutes de este maravilloso concierto.
Pues muchísimas gracias. Hasta otra.
Que sigas con nosotros, Luisa, gracias.
Sí, ya se ve que sigo. Adiós.
Pues vamos a escuchar ahora precisamente ese número final de esta misa de Gounod, en donde el texto en latín cita al emperador Napoleón III de Francia.
Bueno, pues llegamos a los últimos minutos de este programa tan entretenido que hemos tenido. A todos nuestros oyentes les damos las gracias otra vez por habernos acompañado un lunes más en Excelencia Clásica. Y como saben, estamos el día 1 en el Teatro Real, por si no quieren saludar personalmente e incluso ver y escuchar el Requiem de Verdi. También para los que no puedan el miércoles, pues el día 2 para escuchar estas grandísimas piezas de las que hemos hablado.
Efectivamente, y así concluía esa misa solemne, que de solemne tenía mucho, como hemos podido comprobar, y era ese número que Luisa nos ha dicho muy bien que estaba pues dedicado, o era para quedar bien, ¿no?, un poco Gounod con el que gobernaba en el momento, que era el emperador Napoleón III de Francia. Pues deseando que disfruten de estos dos conciertos que ha dicho Javier, los galardonados o los que han obtenido este premio, estas dos entradas, y todos aquellos que quieran acercarse pues tienen también oportunidad de adquirir entradas para estos dos requiems, el de Verdi y el de Mozart, con esta misa de Gounod en el del día 2, del Día de los Difuntos. Y nosotros estaremos aquí, pues, Dios mediante, el lunes que viene, ofreciéndoles más música, analizando más música y conversando con más entrevistados,
más invitados,
melómanos que les apasiona la música.
Pues pasen muy buena semana, muy buenos días de todos los santos y nos vemos el lunes que viene.
Muchas gracias, Chechu Martínez, en control técnico de sonido, y felices fiestas para todos. Hasta el próximo día, hasta el lunes.